La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE, dándote ya los buenos días en este miércoles, en el que estamos iniciando esta hora, pues después de la información, con uno de los temas que nos está presentando Big Music. Así es como se va a llamar el nuevo trabajo de Simple Minds, con este tema que estás escuchando, que se llama Honestown. Y es un buen momento también para escucharte, o por lo menos para escucharte en la voz de Belén Ródenas, a ver qué durante toda la noche nos habías estado contando sobre el tema que hoy tratábamos, que era el de los motes.
Motes, apodos y diminutivos. Tenemos de todo y para todos los gustos, ¿eh?
Pues escuchemos.
Mira, Alejandro de Vinaroz, claro, su padre era panadero y él es panadero también.
Vale.
El pana.
El pana.
El pana de toda la vida.
Bueno, también puede ser por los pantalones, a lo mejor.
Pues no, en este caso no, en este caso
por
le viene por
de
la panadería, padre. Claro que sí, Rosa.
No está mal de mote, ¿eh?
Sí,
el pana.
No, a mí me gusta el pana.
Sí, a mí también, el pana.
Economizas palabras, lo que decíamos
pana,
antes.
Sí, la pana chana.
Rosa, de Sanlúcar la Mayor, dice que nada, que tenían en el barrio una familia muy pobre, que cuando comían un bocadillo decían... tengo salchichón, pero no tengo pan. Entonces, sin panina. Y se
sin
ha quedado
panina.
Con sin panina. Sin panina, llámalo sin panina.
Jo, pero es un mote un poquito complicado, ¿no? Es, o sea, como le dices a alguien, ¿no? Sí. Oye, sin panina.
Pero para que veas que la economización en la palabra vuelve a ser preciosa. ¿Tú sabes lo que es alguien saborío?
Sí.
Soso, un sí. Pan sin sal.
Sí.
¿No? Sin sustancia, ¿no?
Sí.
Pues de sin sustancia lo han abreviado y le llaman sinsu.
El sinsu.
El sinsu. Es un sinsu.
Casi, casi japonés.
Y atención con Manuel de Sevilla, que tiene para... Yo creo que todos los amigos que tiene, le tiene mote. El Porrúo, Matamulos, El Loco, Antonio el Churrero, Antonio el de los Callos, Pepe Pelota, Juan Porra y Porra en Pie.
¿Eh? Es que esto es como los gremios. En muchas ocasiones también es verdad que te llega el mote un poco por lo que te dedicas, por lo que comes o por
a
lo
mí,
que pareces.
Sí, a mí Porra en Pie me encanta. Que yo le he preguntado a Manuel de Sevilla, ¿pero por qué le llamáis al pobrecito Porra en Pie?
Imagínate tener un colega aquí en la que, oye, habéis llamado a Porra en Pie. No, venga, yo me quiero llamar a Porra en Pie.
Porra en Pie llega tarde.
En el móvil estaría guay.
Pero dice que le llaman así porque es muy chiquitín el hombre.
Bueno, vale.
Porra en Pie, en fin. Bueno,
nosotros
pues,
abreviamos en chiqui.
Así se queda. ¿Sabes lo que pasa muchas veces con los motes? Que luego se olvida el nombre real.
Sí, sí.
Oye, ¿cómo se llamaba?
Yo tengo un colega que se llama... Bueno, nos enteramos ahora ya
30 años
tiempo,
después.
Pero sí, después de llevar 20 años juntos en diferentes historietas y aventuras, ella siempre fue a Alcázar. Y nos enteramos que se llamaba Antonio.
Fíjate tú.
O sea, que no sé
¿y
quién.
¿Y Alcázar era el apellido?
Sí, como iba siempre con Pedro, con Pedrín, ¿sabes? Alcázar Pedrín, entonces se quedó con eso. Pero, o sea, de verdad que todo el mundo llama Alcázar y el tío en su DNI pone eso, Antonio, no sé qué, no sé cuánto.
Claro, tiene un nombre, el pobre hombre.
Tiene un nombre,
claro.
Sí.
Tú decías que te llamaban en el pueblo...
El Chato.
Los Bartolillos. Mira, Bego González dice, a mi familia, la de mi padre, nos llaman los Cucharones, cosas de los pueblos en Santander.
Sí, sí, sí.
En Madrid a mis padres y hermanos nos llamaban los Vitorios. Imagino que es porque mi madre se llamaba Victoria y siempre ha sido muy mandona. Personalmente en la oficina me llamaban Seño. Yo creo que la cosa era por señorita Rottenmeier, ¿eh? Cuando le regañaba. Vaya fama, ¿eh, Bego?
Se lo ha buscado.
Y dice, y atención, que este es el que más me gusta. Tuve una cuñada que me llamaba Virus.
¿Virus?
El cariño era mutuo, dice. El virus.
Ah, bueno, digo, quizás porque estaba infectada por algo. ¿Sabes?
No, en este caso era porque... desde el cariño, el amor y el respeto. Ahí viene el virus. Alex Sogues nos dice, a mí me llaman...
Tuve una cuñada, o sea, que ya no es su cuñada.
Sí, nos dice, tuve una cuñada que me llamaba Virus. Hombre, llamándola Virus, yo aquello no podía ir a ningún sitio.
Ya mueres, que ya sabes.
En fin, Alex Sogues dice, a mí me llaman Rotten, diminutivo de Rotemburgo. Y el apodo me lo pusieron por las veces que menciono este pueblo. Rottenburg ob der Tauber.
Mejor que por Rottenmeier. ¿Eh?
Sí, porque
además, como...
vaya tela, que te llamen Rottenburg ob der Tauber, ¿eh? Hace unos años lo visité y me quedé alucinado.
Yo ahí por... sí que abreviaría, ¿sabes?
O claro, sea que... Rotten, se ha quedado con Rotten. Sí, Alex, Rotten. Le llaman Rotten. Y George Pinel dice el cara de tiza.
Cara de tiza.
Vale. Cara de tiza. Esto debe ser que a ti no estamos gracia por la luz del sol, debe ser paliducho. Miguel Doñoro, a un amigo que tenía en mi adolescencia le llamábamos Fosforito, pero siempre iba el hombre con unos colores que, en fin, que llamaban la atención. Tengo una amiga que me llama Mijalakis, desde que hicimos un viaje juntos a Grecia. Y termino con Yago Tamargo, que dice que en el colegio de Fomento Los Robles me llamaban Pecas, ya que es muy pecoso. Y en otros sitios donde estudié me llamaban Johnny. Y una vez en uno de los curros que tuve me llamaban Mijaus.
Es que depende. En los ambientes que te hayas movido, al final puedes tener un mote o varios motes.
O sea, y hay gente que es muy propensa a ganarse motes.
Por ejemplo, yo en un lado era el chato y en otro lado era la picota. O sea que...
Esto va así.
Eso queremos saber. A las 5 y 11 minutos, 4 y 11 minutos en las Islas Canarias, vamos a disfrutar un poquito de la buena música. Buena música que intentamos ofrecerte, yo creo que te ofrecemos durante toda la noche, pero además que siempre hay dos canciones que quieren levantar cabeza, o por lo menos que tú las ayudes a ella. Echar la foto en el carnet algunas veces es verdad que es un poquito complicado, ¿eh? Menos complicado hoy yo creo que va a ser al final de esta hora ya saber quién ha sido ganador o ganadora. Ganadora porque hoy es Belén Ródenas la que se está enfrentando con un temazo que anda que no habremos bailado.
Pero yo sé que la gente hoy no me va a votar, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque da mucho más juego el reto de final de semana, de la semana que viene, ya lo veremos cuándo. Que lo hagáis vosotros.
Sí, ¿tú crees?
Sí.
¿Por qué?
Están diciendo ya que si tacones. Claro, si me pongo yo tacones no tiene ninguna gracia. Pero que se ponga Roberto Larta un tacones, pues oye, pues es otra cosita.
Pero es que los tacones son malos luego para las piernas, ¿no? Para
porque te los pongas un ratito no pasa nada, hombre.
Por cierto, que hoy hemos elegido esta canción porque hoy sale Huyendo Conmigo Mismo, que es el nuevo trabajo de Fiti Fitipaldis. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees.
Yo no sé, Roberto, si debería quedarme o debería irme, como cantan los Clash, esta banda de punk rock de inglesa de los años 70. Y mira, estábamos hablando antes, fíjate, esta canción tiene una curiosidad, y es que ocupó el número uno de las listas británicas 6 años después...
No me extraña.
...de que saliera. ¿Y sabes
por qué?
Porque lo utilizó una campaña, fue usado por una campaña de Levi Strauss, la sacaron estos vaqueritos...
Especialmente cuando llegaba este momento de la canción. Yo creo que era uno de los momentos álgidos cuando salíamos por ahí a tomar una
Espera,
copa, un refresco.
Espera, viene el tramo en español.
A ver. Si no me quieres, líbrame, dice.
Esta indecisión me molesta. Si no me quieres, líbrame. Dime qué tengo que ser. ¿Sabes qué ropas me quedan? Espérate, me tienes que decir, dice ahora. Yo. he colado, pero dije eso, ¿eh?
Entiendo mejor la parte inglesa.
La parte inglesa, ¿sabes lo que pasa? Que la idea fue de Joe Strummer, ¿eh? Que le pidió al técnico de sonido, sí, a Eddie García, que era ecuatoriano, que por favor le tradujera los estribillos. Y así lo hicieron, ¿eh? Estilo bueno. Hablar español, y es lo que hizo Joe Eli, que es el que canta.
Quien quiera votar por alguna coros de estas canciones, la de Fito y Fittipaldis, esa presentación del nuevo trabajo que hoy sale al mercado ya huyendo conmigo mismo, o quien quiera votar por este clásico de Belén Ródenas, que pueda, ¿cómo lo puede hacer? Aún
pues
hasta última hora.
Todavía estáis a tiempo de votar por una o por otra en las redes sociales, en La Noche de Cope, o también os podéis escribir un correo a lanoche@cope.es.
Las 5 y 15 minutos, las 4 y 15 minutos en las Islas Canarias. Es un buen momento para decir eso en La Noche de Cope de Pepe Oneto. ¡Que haya alivio! ¡Buenos días!
¡Buenos días, Roberto! ¡Que haya alivio! ¿Mónica?
Sí, estoy aquí. Hola, buenos días.
¿Y mi Belén?
Es que lo dice con interrogante.
Me encanta el momento del día en el que Pepe Oneto pasa lista. No me siento así desde el colegio.
¿A que sí?
Sí, es fácil rejuvenecer.
Sobre todo porque si en algún momento, que no es el caso, faltara alguien del equipo, pues se notaría mucho. Menos
bueno,
mal,
si hablo ya de Miriam, de Mariano, de Pedro Pérez, etcétera, etcétera.
Te saludan todos.
Así que yo sé que me saludan todos, Belén, ¿eh? Qué gente más apañada tenemos aquí,
hombre,
Dios, mi arma.
Un equipazo el de la noche.
Y para apaño la receta de hoy, que yo creo que es de las cosas que nunca suelen faltar en una casa, y en cuanto faltan, enseguida se repone. Uno de los ingredientes, por lo menos.
Vamos a hablar del papa, no del palma de Troya, déjalo así, ¿eh?
Vamos a hablar de papas.
De papa, que no de patata, ¿eh? Me gusta más papa, ¿vale?
Papa, vale.
Y hay muchas formas de prepararla. Tú sabes que se puede hacer. La papa es un producto tan, ¿verdad?, tan versátil, como tú dices, Roberto.
A mí me encantan los guisos, todos los guisos. Y para mí todo guiso lleva patatas y casi siempre también arroz.
Exacto.
A la riojana.
Sí.
Con Nica los estos días las he comido y qué rico, qué cosa más rica.
Y esas papas fritas con huevo, ¿eh?
Vamos.
¡Ay, qué clásico!
Vamos, eso, ¿verdad?, es lo mejor de todo.
Me encanta, a mí es que me encanta.
Además, te voy a decir, Pepe, ayer por la noche, cuando llegué a casa ya, pues, a darle el último beso a mis niños y a mi mujer antes de venirme para aquí, para la COPE, y había hecho mi señora unas patatas fritas, pero de estas que ella había pelado, había partido...
De lagrimón.
Es que hay tanta diferencia entre las congeladas. Anda. Es que es otra cosa diferente.
No hay color.
No hay color ni sabor.
Ni lágrimas.
No, yo de verdad, hombre, tiene también su razón de ser para ese sector de la población que le gusta ese tipo de patatas, fundamentalmente a los niños pequeñitos, sí, que van a esos restaurantes de comida rápida, ya sabe usted a qué me refiero, bueno, vale. Pero esos restaurantes que hay algunos, que a verlos hay los que te ponen un solomillo de verdad bien hecho, bien presentado, y un punto exacto, y luego te lo acompaña con unas patatas prefritas.
Bueno,
ya la hemos fastidiado.
No.
Se va el sabor, se va la gana, vamos, o sea, en fin.
Con lo fácil que es, te lo digo yo, que, hombre, es que llevo 45 años metido en el tema este, ¿no?, de los fogones, ¿eh? Con lo fácil que es coger una patata, prefreírla, tenerla prefrita y luego en el momento darle una pasada por el aceite y dejarla crujiente, hombre.
Pero que ¿verdad? Tampoco cuesta tanto en el momento el pelar una patata, hombre, si te quieres poner gocho ya no te digo, pero que una patatita...
¿Qué tardas en freír una patata? Vamos. Bueno, hay muchas maneras de hacer las patatas, pero tú hoy nos traes una especial, ¿no?
Hombre, especial, de maravilla, hoy... Un guiso, de los que le gusta a Roberto, un guiso de papa, Y además de una forma natural, sencillita, sin más refritos, sin nada. Así es que hoy papas a la campesina.
Papas a la campesina, a ver, ingredientes,
papas a la campesina.
Las papas.
Fundamental.
Y luego una campesina, ¿no? La campesina trituradita.
Sí. No, que hace daño, al triturarla.
No era la idea.
No miente la trituradora, por favor, Roberto.
Que eso es...
Que Mónica. Mi Mónica esas cosas no le hace mucha gracia.
Está sensible.
Exactamente.
Sigamos.
Bueno, en primer lugar, vamos a coger las patatas o las papas, hemos dicho. Las vamos a pelar, o mejor dicho, mondar, para que no haya susceptibilidad.
Vale.
Las mondamos y ahora las vamos a cortar. Bueno, más que cortar, las vamos a tronzar, a partirlas a cachuelo. Esto es coger ¿Tú sabes por dónde voy, que sí, Belén?
Sí, metes el cuchillito y tiras.
Y tira, que ya la hemos hecho en otra ocasión cuando hicimos papas con choco, ¿te acuerdas?
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, con anillas. Chocos en anillas.
Eso.
Que aquí no se nos escapa una, Neto.
Eso es, eso es. Bueno, así de esta forma, disculpen ustedes que sea tan retirativo, así de esta forma surte mucho más efecto la fécula, la anilla esa que trae la papa, ¿no? Bueno, ahora ya sin más, directamente la vamos a poner en esa cacerola, en la cacerola donde vamos a confeccionar este guiso. A continuación le vamos a cubrir de agua, no mucha cantidad de agua, porque también lo hemos comentado, ya saben ustedes que al ser un tubérculo, estos contienen mucho líquido en el interior y cuando cogen calor se les desprende, ¿no? Y para que no se nos convierta el guiso en un pucheraco,
Sopa,
muy bien dicho, Mónica. Bueno, pues vamos a controlar la cantidad de líquido que se le eche. Si luego vemos, efectivamente, de que queda un poco seco, pues siempre estamos a tiempo de ponerle más agua, ¿no?
Vale.
Bien, a continuación, ahora, ya sin más, no quiero haceros esperar más tiempo, le vamos a incorporar su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
¡Qué arte más grande tenéis!
Lo
¿verdad?
Tenemos, es verdad, ¿para qué vamos a negarlo?
¡Ay, qué bueno, Roberto! Bueno, pues entonces ahora vamos a ponerle ya los aliñitos. Esto es unas cuantas cebollas picaditas, así de trozos pequeñitos, que te recuerden que todavía estamos en la temporada de la cebolla. También le vamos a poner un puñado de perejil, también picadito. Se le va a poner un puñado, bastante cantidad, en este caso, de ajo. Ajo también ya, una vez que se hayan pelado, se corta a trozos pequeñitos y se le incorpora a esa olla donde tenemos las patatas con todos esos avíos. Bueno, ahora le vamos a poner un puñado de guisante, Guisante, claro, no estamos en la temporada, pero bueno, rompiendo una lanza a favor de determinados productos congelados, en este caso los guisantes...
O el lata nos vale también, ¿no?
Da muy buen resultado, sí, claro. Las cosas como son. Sí. Hay otros productos, Roberto, en la gama de los congelados que no termina de cuajar lo suficiente, ¿no? Pero esto sí, hay muchas verduras que dan muy buen resultado, y entre ellas,
el
los
guisante.
Guisantes.
Al guisante se lo perdonamos.
Al igual que hacemos con la alcachofita, Alcachofita se la incorporamos, se puede hacer también perfectamente, porque no congelada. Hombre, ni que decir tiene que si se le incorpora naturales, mejor, ¿no? Las cosas como son, vale. No nos engañemos. Bueno, ya tenemos la cebollita, el perejil, las alcachofas, los guisantes también, ¿por qué no? Se le pueden poner un puñado de haba, Bueno,
estamos metiendo legumbres ahí, o sea que...
Por eso se llama campesina,
vale, vale.
No porque sea una señora la campesina la que está haciendo el potaje, ¿no? O el guiso.
Oye.
Bueno, vamos a ponerle su sal correspondiente, removemos bien todo el conjunto.
¡Ole!
Su asa tiene, mi Belén. Me encanta. Y ahora lo vamos a llevar al fuego, pues para que hierva todo el conjunto, ¿no? Cuando rompa el hervor, es otra cosa que le gusta mucho aquí a la peñita. Bueno, pues, tú me cogiendo la pieza del puzzle, Roberto, me voy a quedar sin trabajo.
Vamos, lo voy teniendo todo clarísimo ya de cómo hay que encajar, ¿no?
Pues nada, vamos a esperar que hierva todo, y cuando esto ocurra, vamos a esperar que siga hirviendo, pero en esta ocasión ya a fuego lento. Y cuando ya las papas estén tiendecitas, al mismo tiempo el resto de los ingredientes también estarán en su punto. También se le puede incorporar, lo que ocurre es que este es un plato que es muy apropiado para los más pequeñitos de la casa y por eso no les quise poner mucha cantidad de especias, ¿no?
Vale.
Pero le va muy bien un poco de pimienta molida, o mejor dicho, pimienta recién molida al instante. Yo soy partidario de ponerle la pimienta recién molida, como dijimos ya en una ocasión, porque a mí estas pimientas que vienen ya molidas no, porque pierde su aroma.
No saben a nada.
No saben a tan... No, hombre, no es que sepan a nada, pero no saben igual que...
Pierden aroma.
Son sin su claro. Sustancia.
Es como las patatas fritas.
Exacto. Bueno, pues ya está. Ya hemos visto que están las patatas tiernas, lo vamos a apagar el fuego, vamos a dejarlo en reposo, pero ahora, cuando vayamos a servirlo, lo vamos a complementar. Es que si ponemos unas papas así, con verdurita, no tenía gracia, ¿verdad?
A ver, ¿qué vamos a poner?
¿Tú qué le pondrías a esto, Mónica?
Yo que le pondría, pues...
Hasta ahora esto está siendo muy sano, ¿eh?
Sí, muy sano.
Bien.
No, bueno, pues no para complementarlo,
zanahoria o algo de eso, no
le vamos a poner un par de huevos por cada comensal.
¡Hombre!
¿Qué te parece?
Me ha encantado el detalle de un par de huevos. Porque un huevo solo, dime a mí qué pinta.
No. Uno fue...
Pero como
de
frito.
Puede ir uno desequilibrado, puede ir dando tumbos. No, no. Para con un huevo, malo.
Oye, que no, que los huevos siempre hay... Que se tienen que comer un par de huevos fritos siempre, que uno solo no sabe nada.
Exactamente.
Bueno, depende.
Los huevos que no le echamos ayer a las tortillas de berberecho se los echamos hoy.
Claro.
Bueno.
A ver si va a ser tú y con uno vamos servidos, ¿sabes?
Así que le vamos a echar huevo a la... Perdón. Le vamos a incorporar huevo para que no haya malos rollos, ¿comprendes?
Sí.
Y los huevos eso, que no le pusimos ayer a los berberechos. Aunque ayer los berberechos, las tortillas de berberecho, no se le incorporó huevo, pero yo ese huevo, ¿eh? De verdad.
Oye, de todas maneras, Pepe, o sea, los huevos se los echamos y en plan escalzados o los freímos antes y se los ponemos ahí con el guisito.
No. Vamos a retirar del fuego el recipiente y en el momento justo que vayamos a servir la comida... le cascamos un par de huevos por cada comensal y volvemos a llevar al fuego todo el conjunto, todo el recipiente, el conjunto más salido, Belén, ¿eh?
¡Qué arte!
Para que se cuajen los huevos, cuando los huevos ya estén ajuaditos, con precaución de que la yema no se nos ponga así excesivamente durita. Así, bueno, esto es una maravilla, porque vale. Tú fíjate tú, Roberto, Belén, Mónica... El saborcito que le proporciona la cebollita, los guisantes, la alcachofita.
¡Qué papas a la campesina más rica!
¡Qué maravilla! Vamos,
¡qué
placazo, Roberto!
Vale,
que haya alivio y mañana nos volvemos a encontrar a esta hora para que si alguien se levanta y dice ¿qué puedo comer hoy? Sabiendo que si tiene estos ingredientes, nosotros la receta se la dejamos hecha gracias a nuestro gran maestro. Pepe Oneto, un abrazo, que haya alivio.
Tú sí que eres maestro, de verdad. ¡Que haya alivio, queridos amigos!
¡Adiós, Pepe!
¡Y amiga!
Las 5 y 26 minutos, las 4 y 26 minutos en las Islas Canarias. Y es el momento de darle un repasito a algunos de los momentos que hemos vivido en la noche. Mónica Villalain, cuéntanos.
Pues vamos allá. Cáritas, junto con la Fundación FOESA, han presentado este martes el séptimo informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Este documento, entre otros datos, resalta que la población excluida asciende ya al 25%. Afecta a más de 11.700.000 personas. Cifras realmente altas de las que nos ha hablado Francisco Lorenzo, coordinador del informe y responsable de estudios de Cáritas.
Lo triste es cuando vamos viendo que, por ejemplo, todo el trabajo que están haciendo entidades como el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, ofrece datos muy similares, muy, muy coherentes con los que se obtienen del informe. Y a través del observatorio de Cáritas, los resultados son también coherentes, ¿no? Al final, lo mires por donde lo mires, la realidad es una realidad dura y es una realidad que nos debe hacer reflexionar. Es un informe crítico con la realidad. Algo estamos haciendo mal institucionalmente, de forma estructural, pero también hay algo que tiene que ver con nosotros, con nuestros valores, con nuestras decisiones, que efectivamente está soportando de alguna manera esta realidad. Es un informe que llama a la autocrítica, a ser valientes y mirar la realidad, no tratar de esconderla, no tratar de arrojar otro tipo de situaciones, mirarla para transformarla, ¿no?
Victoria Duque nos ha ofrecido la entrevista a la presentadora de Noticias 4, Marta Fernández, con motivo de la publicación de su novela Te regalaré el mundo. En su debut como escritora, juega con pasado y presente, realidad y ficción, ciencia y fantasía, donde los personajes deben confeccionarse desde cero el mundo en el que viven.
El mundo está construido, igual que nosotros estamos construidos, que nos creemos que somos muy reales y muy de una sola pieza, y vamos cambiando y cambiando... cada día, cada año, cambian nuestros gustos. Lo esencial está, pero en el fondo lo esencial es algo que nosotros no podemos ni modular ni elegir. Y con el mundo pasa lo mismo. Lo construimos nosotros con lo que pensamos de él, con las personas de las que nos rodeamos, con los lugares en los que vivimos, ¿no?
También el psicólogo y experto en adicciones, José Antonio Molina, nos ha presentado su libro ¿Qué hablo con mis hijos sobre drogas? Una guía para padres donde aconseja el diálogo para prevenir y siempre desde edades tempranas.
Hablar de drogas es algo longitudinal, es decir, tenemos que hablar desde que son muy, muy pequeños, es decir, se puede hablar desde los 3, 4 años, pero claro, a alguien le sorprenderá, claro, si yo a mi hijo me dirá cualquiera, le hablo de la cocaína con 3 o 4 años o le hablo del alcohol o del tabaco, me mirará con cara extrañada. No, le puedo hablar de lo que son, o sea, le puedo hacer hábitos saludables, que vea, bueno, cómo prevenimos ciertas conductas de riesgo. Y a partir de ahí, pues progresivamente vamos instaurando otro tipo de conversaciones que sean cada vez más ajustadas a su edad. No debe formar parte de una conversación continua, pero tampoco debe ser un día me pongo a hablar y ya he cumplido.
Soria se ha convertido estos días en la capital mundial de la micología con su Congreso Internacional y con la cuarta edición de Soria Gastronómica. Han participado cerca de 40 expertos, 13 estrellas Michelin y un buen número de aficionados. Uno de los ponentes ha sido Fernando Martínez Peña, director científico del programa de micología de Castilla y León, con quien hemos conversado. Nos ha asegurado que España es un lugar propicio para la proliferación de setas y que, como cada vez hay más aficionados a la micología, ha querido incidir en que para ser uno de esos recolectores de setas, primero hay que aprender a saber cuáles son tóxicas y cuáles comestibles.
Siempre debemos de saber lo que estamos recolectando y nosotros recomendamos a los recolectores que quieren iniciarse en la recolección acompañados de guías micológicos, de especialistas que les van a llevar al monte, a los lugares de producción, les van a enseñar qué especies se comen, qué especies son tóxicas. Y también practicar lo que se dice una recolección cuidadosa, respetando el entorno, respetando el bosque, puesto que todos los hongos que encontramos en el bosque están ayudando a los árboles a desarrollarse, son muy importantes en el crecimiento y en la ecología del bosque y del entorno.
Y no hemos dejado lo gastronómico porque también nos hemos referido a la aceituna de mesa en el programa de hoy. Y es que este miércoles se inaugura en Madrid unos talleres que recorrerán en las próximas semanas toda la geografía española. En ellos se impartirán el aceituning. Nos ha explicado en qué consiste el aceituning el mediático cocinero Sergio Fernández, embajador de la aceituna de mesa.
¿Sabes lo que pasa? Que la aceituna, como nos gusta tanto a todos, llega un momento como si tú siempre comes macarrones. Pues hay día que te apetece con tomate, otro día que te apetece con otra salsa. Y lo mismo pasa con las aceitunas. Porque como sabemos que encima la aceituna tiene todos los sabores básicos, el dulce, el salado, el amargo, el ácido. ¿Y qué es lo que pasa? Que dicen los japoneses que también tiene umami, que tiene ese sabor sabroso que dicen los japos. Es decir, es combinable con absolutamente todo. ¿Por qué no voy a mezclarlo yo con otros ingredientes que me gusten un montón? Pues básicamente eso es el aceituning, es coger esos ingredientes que te gustan mucho y hacerte como una especie de tuneado, nunca mejor dicho, con esos ingredientes que te gustan y las aceitunas de mesa, que en el fondo ya son buenas como vienen.
En la noche hemos tenido una clase magistral, pero si quieres conocer ejemplos de aliños que se pueden hacer con las aceitunas, escucha la entrevista en cope.es, donde por cierto también encontrarás el resto de contenidos del programa.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
27 minutos para llegar a las 6, las 5 de las Islas Canarias. ¿De verdad quieres que traigamos a David Zotero?
Sí,
Cano?
Por favor.
Vale, pues David.
Lo está diciendo en serio,
claro,
completamente.
Claro, en serio, pues, he visto aquí las hojas de Fito y he dicho, que venga Fito, claro, pero que venga también David Zotero.
Vale, pues que venga Fito, claro, y que venga también David Zotero.
Claro.
Yo aprovecho para hacer peticiones, luego si cuela, cuela, y si no, pues nada.
Acordaros que le mandemos un Twitter a David Zotero y decirle, oye, que Necano y Fernández
quiere verte.
De manera, te digo una cosa, tienes confianza con Expósito para decirle, Expósito, o sea, porque hay que decir una
pero
cosa.
Es que Expósito es muy aburrido para esas cosas.
Ah, para esas cosas, claro. Vale. No, es que yo iba a decir que la realidad es la que hay, o sea, que sí. Yo sé que Expósito y el equipo de la mañana os gustaría dar otras noticias, pero como es lo que hay que, pues al final, darle al oyente, por lo menos explicarle lo que está pasando, que luego fuera de, es verdad que te puedes ir con ellos a tomar una caña y además algunas veces hasta pagan, Normalmente tú pagas cuatro, ellos una, pero bueno, hay veces que sacan, ¿sabes? O sea, que también es verdad que nosotros cobramos más que vosotros, o sea que...
Exactamente.
Bueno, Necane, ¿qué vamos a tener la mañana?
Bueno, tú vas a tener a David Zotero y yo voy a tener más corrupción. Aún más porque hoy pasan a disposición judicial los primeros detenidos de la operación Púnica, hasta 50 que van a responder a las preguntas del juez Velasco en la Audiencia Nacional. Rajoy ya ha pedido perdón a todos los españoles por la corrupción y a las 8:10 va a estar en la mañana José Antonio Monago, presidente de Extremadura. Y nos hemos preguntado en la mañana si la corrupción es algo de ahora o que ya se ha dado en el pasado, así que vamos a hablar con Emilio Saiz Francés, historiador, a las 7:15 y os puedo adelantar que sí, que
hombre,
esto no es algo de ahora.
Seguramente hasta en tiempos inmemoriales antes de Jesucristo, o sea que corrupción ha habido, si es que el ser humano tiene eso, lo que pasa es que bueno, que no nos gusta, que no nos guste, porque se supone que nosotros lo que estamos haciendo es avanzar a una sociedad mejor y que todo esto tendría que estar, bueno, lo bueno es que al final salen, que les pillan. No sé si a todos, pero les van pillando.
Sí, poco a poco van saliendo. Y espérate.
Yo invertiría, de verdad, o sea, el próximo, no sé, me da igual el partido que sea, pero lo que tienen que poner encima de la mesa es en inspectores de Hacienda hasta que veamos que hay que ir quitándolos, adecuándolos para otra cosa porque ya no hace falta. Y en policía y jueces, o sea, es que es lo que tiene que haber.
Sí.
Ah, pues según está ahora mismo la situación es lo que hay.
Pues toda esta actualidad se va a analizar en el tiempo de análisis a las 8:30. Hoy está con nosotros Edurne Uriarte y Javier Ruiz. Y a las 9 vamos a contar la historia de Raf Salam, que tuvo que abandonar su país por intolerancia religiosa. Sufrió la violencia del extremismo islámico y llegó a España en 1992. En el 99 consiguió la nacionalidad y ahora ha estudiado y es doctor en filología árabe. Nos va a contar su historia. Y datos preocupantes, nuestras pensiones que están en peligro. El año que viene ya habrá más fallecimientos que nacimientos en España. Y en 50 años habremos perdido 5,5 millones de habitantes. Son datos preocupantes y vamos a analizarlos con Diego Ramiro, que es investigador del Consejo Superior de Investigación Científica, y con el doctor Esteban Pérez Almeida, porque claro, a partir de ahora pues las consultas
datos
van a estar...
me dan escalofrío, ¿eh?
Sí, no, lo que pasa es que yo no soy científico, pero que esto todos los adultos sabemos cómo se arregla. Por favor, venga.
Sí.
Animarnos. Esto
sí, como empiezas a tirar del hilo, ayudas a la familia,
no,
en fin.
Bueno, pues es lo que hay. Bueno, que estaremos muy pendientes, será eso, dentro de 24 minutos, cuando Espósito ya pues coja las riendas de la cadena COPE y echemos para adelante la mañana. Ya verás que aunque el día traiga eso muchas veces que dice, jo, es que no
ya
veas tú el menú,
sí.
Pero que es un menú que al final se convierte en algo agradable porque vas a tener aquí unos compañeros que te lo van a hacer pasar bien. Gracias, Nekane.
A vosotros.
Vamos ahora a repasar, a darle un repaso, pues a algunas de las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta la redacción de la noche. Y comenzamos, Belén.
Con ABC, Rajoy en el Senado, pido perdón a todos los españoles. Ante la corrupción, el presidente se disculpa por nombrar a personas que no eran dignas de sus cargos.
En el diario El Mundo, informe de Cáritas. El 15% de los españoles con trabajo también son pobres.
El País, Granado y sus socios sumaron 5,8 millones en tres cuentas en Suiza. El político del PP y David Marjaliza hicieron inversiones conjuntas.
La Razón dice, no compró acciones de Libertad Digital. Acebes niega ante el juez que en el Partido Popular existiese una caja B.
La Vanguardia, la red corrupta de Madrid, se lucraba con los recortes. Los imputados ofrecían planes para ahorrar energía a los ayuntamientos. Inquietud en el PP ante el reguero imparable de casos.
En el periódico de Cataluña, encuesta de GESOP sobre la convocatoria soberanista. Dice un tercio de votantes participaría en el 9 de noviembre, 9N.
Información de Alicante. Adiós, maestro. Con una foto de Manzanares que se despidía de la afición en La Maestranza en 2006. José María Manzanares muere a los 61 años de un infarto en su finca de Cáceres. La Capilla Ardiente se abrirá hoy a las 13 horas en la Plaza de Toros de Alicante. El funeral se celebrará mañana a las 11 en la Concatedral de San Nicolás.
En el Heraldo de Aragón nos encontramos también como noticia destacada que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pide perdón a los españoles forzado por los últimos casos de corrupción.
Viva Cádiz. Cádiz en salsa picante es Salpicay. El emprendedor Juan Jesús Vadillo ha lanzado al mercado la salsa más gaditana.
La Rioja. Noticia preocupante en su portada. La Rioja perderá en los próximos 15 años la población equivalente a todo Arnedo.
Diario de Burgos. El INE prevé que en 2018 Burgos haya perdido 10.000 habitantes. Los cambios en los hábitos de vida contribuirán a dejar la población de la provincia en 330.874 habitantes.
El Correo de Andalucía, solo uno de cada tres españoles se libra de los efectos de la crisis.
Última hora de Palma. Aguacero de incidentes en Lluc-Mayor. Una tromba de agua anega coches, casas y comercios en solo 20 minutos.
Una empresa de la Junta estudia la exposición de la mina de Otero de Herreros. Esto lo encontramos en el adelantado de Segovia.
Levante. Calatrava implica a Camps en el aumento de costes. Desvela una reunión con el expresidente para triplicar el coste del centro de convenciones de Castellón.
Bueno, es nuestra corresponsal en Rabat y en otros muchos lugares, sobre todo el norte de África, aunque hoy tenemos a Beatriz Mesa, enviada especial en la cadena COPE a Mali. Beatriz Mesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de un par de temitas que te tienen ahora mismo pues preocupada y sobre todo que nos estás trayendo, acercando toda la información, todo lo que ocurre alrededor. Primero de Mali, porque la situación del ébola ha hecho que de repente pues se haya centrado, ¿no?, en el mapa. A través de la niña Fanta hay 43 personas sí, puestas en vigilancia o aisladas, y el presidente del país por ahora no cierra las fronteras con Guinea, ¿no?
Exactamente, y es normal, ¿no? Tener en cuenta que si el ébola penetra a una velocidad como lo que ha ocurrido en países vecinos como Guinea-Conakry, que fue donde surgió realmente el primer brote de ébola en Sierra Leona o Liberia, pues evidentemente eso dificultaría mucho que las autoridades pudieran hacer frente a una amenaza parecida, porque es que aquí, señores, tenemos un gran problema, que es el del norte de Mali, en donde se mezclan los grupos terroristas con grupos armados rebeldes y con las fuerzas malienses, que están además, como sabéis, bajo los auspicios de la MINUSMA, los cascos azules que están ahí destinadas en el norte de Mali. Es decir, que ahora mismo Mali no necesita que surja una nueva amenaza, en este caso desde el sur, porque hace frontera con Guinea-Conakry, del virus del ébola, de esta epidemia. ¿Y qué está pasando ahora mismo en las calles, por ejemplo, de Bamako, la capital donde me encuentro? Pues la gente está tomando conciencia, y esto me parece muy importante. ¿Y cómo están tomando conciencia? Pues ya no se dan la mano y entre ellos mismos se dicen, vamos a darnos los besos de ébola. Es decir, los besos de ébola es lanzar un beso al aire, no se tocan. Y esto es muy importante, porque esto es una medida preventiva importantísima y eficaz. E incluso están adquiriendo productos de jabones de manos, de estos líquidos, ¿no? Sí, jabón sí, líquido, sí. Para evitar también, una vez que una persona, por ejemplo, toca a otra, pues enseguida lavarse, limpiarse, para evitar que pueda quedar contaminado.
O sea, Beatriz, lo que nos está diciendo es que han cambiado su forma de saludo. Bueno, primero, que yo he empezado contando la noticia, puede haber quien no la conozca bien, es una niña que viaja con su abuela hasta Mali y, bueno, pues van infectadas con el virus del ébola, ¿verdad?
Sí, yo os voy a contar porque estamos hablando de esto, claro, porque nos hemos, efectivamente. Esta chica tiene 2 años y medio, venía de Guinea-Conakry, cruzó la frontera con su abuela y con su tía, con su abuela materna, porque su abuela paterna, su padre y su madre, todos fallecieron por el virus del ébola en Guinea-Conakry. Cruza ese bebé hasta Bamako, estuvo en Bamako, aquí en la capital, durante 4 horas, y este bebé, niña de 2 años y medio, se relacionó con unas 116 personas. Esas 116 personas no están todas identificadas, y de las que han sido identificadas no todas están localizadas, con lo cual hay cierto temor a que no se pueda controlar realmente la epidemia de existir. De momento no podemos tampoco alarmar, solamente hay un caso, el de esta chica, que desgraciadamente, el de esta niña que murió el pasado viernes en el hospital de Case, que es una ciudad que está al oeste del sur de Mali, y 4 personas bajo vigilancia sanitaria, las demás al parecer ya han sido puestas, dadas de alta. La situación es preocupante por lo que estamos explicando. Mali no tiene medios necesarios para afrontar esto. Os digo más, en los puestos de control fronterizos con Guinea-Conakry, lo único que se hace es tomar la temperatura. A mí también me han tomado la temperatura cuando yo llegué aquí a Bamako. Pero claro, la persona que transporta la enfermedad del ébola, pues eso no lo puede detectar el aparato, ni mucho menos el medidor de temperatura. Y ese es el temor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre además en los puestos de control que no existen físicamente? Es decir, en las zonas porosas entre Guinea-Conakry y Mali, por donde cruzan miles de personas todos los días. Pues ahí se han reunido grupos de jóvenes voluntarios que han decidido ellos, de su propia voluntad, como digo, pues alertar a las autoridades en el caso de que detecten algún sospechoso de ébola porque padezca alguna fiebre alta. Entonces, claro, es que Mali tiene unas fronteras porosas muy importantes y eso también dificulta todavía más
lo que pasa
al
es que,
Estado maliense hacer frente.
Que es un poco peligroso también, ¿no? Digo que de repente esto es como patrullas de la calle que decidan si una persona pues tiene ciertos indicios, pueda estar infectada o no pueda estar infectada. Digo, depende también el trato que se le dé, porque mira, yo lo único que me viene de toda esta historia, sobre todo a la cabeza, es a la pobre abuela con la niña de 2 años y pico viajando, cruzando fronteras, que sobre todo al ser tan pequeñita, me imagino, como tú decías, por la cantidad de manos que habrá pasado, de gente que se habrá acercado a acariciarla, a tocarla, a estar, ¿sabes? O sea, y que al final, bueno, pues que tristemente han fallecido. O sea, que es durísimo, ¿no? La historia es, o sea,
sobre todo en un país subdesarrollado, ¿no? Porque en España, por ejemplo, además hemos vivido también un caso de ébola, ¿no? Que ha sido muy escandaloso. En Occidente en general, pues hay medios para realmente sobrevivir al ébola. Porque también hay que decir que al ébola se puede sobrevivir, pero en países con medios, con tecnología. Y desgraciadamente, pues Médicos Sin Fronteras, que está haciendo una labor
fabulosa.
Maravillosa.
Pues tiene, sí, también muchos problemas. Sí, sí. Yo creo que es importante, ¿verdad? Vamos. Porque además ha sido el equipo que desde el primer día ha estado ahí en Sierra Leona, en Liberia. Yo los he estado siguiendo y han trabajado mucho para salvar vidas y hay que ponerlo en valor, sin duda alguna. Estamos hablando ya de casi 5.000 muertos del virus del ébola.
Poniendo en valor, Beatriz, como tú, no tenemos mucho tiempo, pero digo también para poner en valor, digo que estás en Mali también y eso, que hemos tenido un momento importante de nuestro ejército, ¿verdad?
Muy importante, porque además ahora mismo estaba yo con militares españoles de la UTEM, que es la operación europea militar que está aquí en Kulikoro, en una base en el sur de Bamako, para formar a batallones especiales en la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo, batallones malienses. Y es importante, puesto que por primera vez tenemos a un español, a un general, García Vaquero, al frente de esa misión europea de entrenamiento en Mali. Y eso hace que esta misión pues recobre todavía más importancia y adquiere una dimensión importante, ¿no? Para España, principalmente, podemos decir actualmente que es la misión internacional más importante que España tiene. Estamos formando a batallones, como digo, de operaciones especiales que se están enviando al norte de Mali, en los alrededores de Gao, de Kidal, de Tumutu, para luchar contra ese llamado enemigo internacional que es el terrorismo yihadista, pero que yo le denomino más crimen organizado, economía criminal, ¿no? Detrás de esa yihad tenemos todo un negocio de crimen organizado importante. Pero ahí están los españoles, la verdad.
Lo que están haciendo es, creo que, formar, ¿no?, al ejército de Mali.
Formar,
o sea,
preparar, hay... efectivamente.
Vale, 600 militares, creo, 27 países participan en todo esto y quien está al mando es un español.
Es un español, y esto es muy importante en un país donde el ejército, pues desgraciadamente, no estaba nada preparado, nada disciplinado. No hay una cultura militar real aquí en Mali, y ahora es cuando vamos a empezar a ver realmente un ejército unificado, unido, y no solamente vamos a ver a militares en las casernas, en los cuarteles militares, donde ellos simplemente se refugiaban del calor, comían y vivían en familia. Es decir, que imaginaos lo que significaba para un militar ingresar en el ejército. Supervivencia, ya está. De hecho, las últimas maniobras militares datan de los años 90. Es ahora, como digo, con la presencia de la Unión Europea y con la presencia particularmente de España, es cuando vamos a empezar a ver pues la formación de un verdadero ejército, o al menos de unos batallones. Estamos hablando de 800 militares malienses en general.
Beatriz Mesa, que cuídate mucho, tengas cuidado. Estás en una zona que es una zona muy bonita del mundo, donde, bueno, pues como dice nuestro ejército, nuestras fuerzas especiales están ahora mismo también pues participando, ¿no?, y dirigiendo una misión que es muy importante por todo lo que está ocurriendo en el mundo, y también en un momento, en un sitio pues bastante conflictivo por todo lo que está ocurriendo con el ébola. O sea, que eso, que más cuidado que nunca, ¿vale?
Muchas gracias, un beso enorme.
Un beso, Bea. 12 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias, y es un buen momento también para darle un repasito a esas noticias que pues llama nuestra atención y siempre nos acerca Miriam Ponte. Buenos días, Miriam Ponte.
Muy buenos días a todos.
Una pareja muere con 18 horas de diferencia.
Pues sí, hasta que la muerte os separe, ¿no? Eso es lo que nos dicen cuando contraemos matrimonio. Bueno, pues dicen que todo se puede romper excepto la muerte. Bueno, contra viento y marea han superado todos los obstáculos. Te hablo de Helen y de Joe, es una pareja de Cincinnati que fallecieron con tan solo 28 horas de diferencia, fíjate, tras permanecer 73 años casados. Nos lo cuenta el portal Cincinnati.com. Helen falleció el pasado miércoles en su habitación y su marido lo supo solo con verla. Se despidió de ella con un beso y le pidió que le llevara a casa junto a ella. Sus hijos sabían que Joe podía pasar una noche sin su esposa, pero que no iba a pasar dos. Y así fue. Joe murió 28 horas más tarde. Tenía 100 años. La historia es fantástica porque les van a enterrar en una celebración que va a tener lugar en el mismo altar de la misma iglesia donde se casaron en el 41. Y fíjate que sus vidas podría ser poco menos que la historia, ¿no?, de los últimos años en Estados Unidos.
Sí.
Sobreviven a la época de la Gran Depresión. Joe y Helen se conocieron en la iglesia, se casaron, tuvieron 10 hijos, el primero de ellos antes de que Joe partiera para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate que una foto de su mujer con sus dos hijos en la cartera, que Helen sí o sí se empeñó en enviarle, pues acompañaron a este joven soldado por Europa hasta el día del desembarco en Normandía. Toda una historia. Tras su vuelta, Joe y Helen tuvieron una vida austera, dedicada a su familia. En fin, han tenido 10 hijos, 16 nietos, 29 bisnietos y un tataranieto.
Madre mía.
Irlanda del Norte prohibirá que se pague por sexo.
Pues sí, el Parlamento de Irlanda del Norte aprobó en la noche del lunes en Belfast un proyecto de ley que prohíbe precisamente eso, el pago a cambio de mantener relaciones sexuales. Según informan los medios británicos, todavía es verdad que le queda bastante recorrido y es muy probable que este proyecto se convierta en ley. La medida se inspira en la legislación sueca, que penaliza a quienes pagan por sexo en lugar de a quienes lo proporcionan. En Irlanda del Norte está prohibido el proxenetismo, los burdeles o conducir por zonas donde hay prostitución callejera en busca de estos servicios. Pero la ley hasta ahora no contemplaba como delito lo de la retribución por sexo consentido, al igual que sucede en otras regiones del Reino Unido. Suecia ilegalizó en el año 99 esto de pagar a cambio de sexo y desde entonces le han seguido países como Noruega, como Islandia y Dinamarca y Francia, que también están planteando emprender este tipo de medidas similares.
Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre sí. Que me ha tocado a mí.
Ha tocado a mí de nuevo.
Ganar o perder.
No sé yo,
Bueno, vamos a escuchar un poquito cuáles son vuestras apuestas, ¿no?
Venga.
Hoy sale el nuevo trabajo de Fito y Fitipaldis. No te lo pierdas, Huyendo conmigo de mí. Creo que el álbum es fantástico, en fin, que fantástica es también la canción que ha elegido Belén Ródenas.
Well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now?
A ver, Miriam Ponte, ¿qué nos tienes que decir?
Bueno, pues tengo que deciros algunos de los mensajes que nos han ido llegando y que se han decantado o bien por tu canción o bien por la de Belén. Kerr, por ejemplo, dice: qué temazo Belén Ródenas, qué temazo Belén, me encanta, me quedo con The Clash. Y Ramón Pulido nos dice: mi voto para Roberto, grande Fito. Alejandra también vota por Fito, al igual que Rosa, en este caso, que vota por Belén. Y Juan Francisco Mundiñano dice: muy buenas noches, yo en esto de los motes a Belén le pondría Chiqui, porque tiene una voz muy bonita y muy juvenil. Y en cuanto a los vuestros, dice Juan Francisco, yo mejor me los callo, en fin. Y su voto para Belén, por supuesto. Fernando Puig dice: Fito, Fito siempre, hoy la Artaun se ha apartado para no perder.
Ha sido listo el Artaun, se lo veo venir.
Dice Alex Sogues que Belén gana hoy de calle y Bego González dice que también vota por Liberto Pablo y por Fito. Antonio Luis Núñez Benjumea, voto por Belén y por este clásico de The Clash. Alberto Apellani dice: The Clash son los más, casi de Bilbao, pero en fin. Pero mi voto por Fito, por ser de Bilbao también. Homenaje al Artaun y a su peluca. Y Yago Tamargo dice: voy con Roberto Pablo, con Fito Cabrales.
Está claro.
A ver. ¿Está
hoy,
claro?
No, hombre, hoy ha ganado.
Hoy ha ganado Belén.
Belén.
¿Qué me dice?
Pero nosotros
nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están?
Bueno, pues que este programa, como siempre, ha tenido que...
Que yo ya me puedo ir, ¿no?
Mucho trabajo.
Exacto.
Tú siempre...
He ganado yo, venga.
El ganador tiene derecho a irse unos segundos antes. Que lo hemos hecho posible gracias a Miriam Ponte, a Mónica Villalaín, a Belén Ródenas, a Paco Ventura, a Pedro Pérez, a Mariano García, a Artaun de Azumendi, de quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, que es un placer. Esta noche nos encontramos, ahora te quedas con Expósito, toda su gente, aquí en La Mañana de Cope.
Lolay, 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 hele. Soy el más grande.
¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar por porque...